UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro programa más de vuestro Dossier Crimen, en donde hoy volveremos desde Radio UMH a realizar nuestra particular singladura por el mundo del crimen, el género negro y la cultura jazz. En la primera parte del programa vamos a analizar los crímenes cometidos en 2013 por Juan Carlos Aguilar, el llamado falso monje Shaolin. Como es habitual, nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que nos desvelará muchas claves sobre el crimen y la mente criminal. En la sección de cine nos introduciremos en el mundo más clásico de las películas de suspense. Por eso, entre el claro oscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la película Ascensor hacia el cadalso, del director Louis Malle, y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Hoy, en la sección de literatura negra, vamos a acercarnos al mundo del relato, y concretamente al 12º concurso de relatos urbanos celebrado hace unos días en Alicante. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz, y hoy que ya tenemos datos sobre el próximo Festival de Jazz de San Javier, hablaremos sobre su programa de actuaciones. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Jorge Bernabé. El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido. George Bernanos. Bueno, Carmen, pues veis que tenemos hoy un Dossier Crimen repleto de cosas interesantes, culturales, pero vamos a empezar hoy por desmenuzar un poquito, descuartizar.
Sí, esa es la palabra que vale. le va.
Uno de los crímenes que conmovieron por su crueldad a la sociedad española, y no hace muchos años, concretamente en el año 2013. Fueron unos crímenes que tuvieron una connotación mediática importante por la personalidad del autor, pues no en vano él se prodigó en muchas apariciones en televisión y tuvo un seguimiento, desde el punto de vista de sus adeptos, porque podríamos decir que incluso llegó a formar lo que parecía una secta, tuvo un seguimiento tremendo. Su personalidad era arrolladora, parece ser, según, sobre todo, pues eso, con sus adeptos y sus adeptas. Uh-huh. Estamos hablando de los crímenes de Juan Carlos Aguilar, el llamado falso monje Shaolin. Y ahora explicaremos eso de falso monje Shaolin. Bueno, si te parece, Carmen, podemos empezar a...
Sí, a explicar, bueno, como un poquito, tú la te cronología. Has documentado especialmente, si vamos cambiando las tornas.
Sí,
tú
y además, como es un crimen bastante reciente, pues eso, ¿no? En el recuerdo, pues lo tenemos muy fresco. Bueno, pues estamos hablando de un crimen que se cometió entre mayo y junio del año 2013. Y estamos hablando de un personaje que podía haber sido un terrorífico asesino en serie si no llega a ser porque la policía, en este caso, la Ertzaintza, no lo detiene, porque vamos, llevaba todo el camino para convertirse en un famoso asesino en serie. Aunque solamente asesinó a dos mujeres.
Solamente.
Sí, bueno, lo digo porque
tenía planificado.
Sí, o tenía planificado o tenía, ahora tú nos comentarás más, unas filias, unas parafilias en su personalidad que lo podían haber convertido, pues eso, en un maníaco muy peligroso.
De todas maneras, coleccionaba, eso sí, fotografías de mujeres.
Sí, ahora hablaremos. Vamos a para que nuestros oyentes se pongan en situación, vamos a irnos a las calles de Bilbao. Concretamente, a la calle, a la calle Conde de Orduña. Nos encontramos con una mujer que pasea a mediodía, sobre las 3 de la tarde, y de pronto escucha unos gritos que proceden de un portal. No de un portal, de una especie de centro.
De gimnasio,
sí, era un centro, digo centro porque había pasado de ser un gimnasio a una especie de templo que regentaba Juan Carlos Aguilar. Una mujer de color se asoma a la puerta de este gimnasio, que está enrejada. La mujer no puede salir y grita socorro, da gritos de socorro. En ese momento, esta mujer, la viandante, se preocupa, trata de acercarse para ver qué le ocurre, puesto que esta mujer que pide socorro no puede salir, y observa que un individuo que sube por unas estrechas escaleras que dan a la calle, la arrebata, la coge, la fuerza y la vuelve a introducir, forzada otra vez al interior de ese gimnasio. Esta mujer llama a la policía, llama a la Ertzaintza, y es cuando comienza lo que es la investigación que nos lleva luego a resolver estos dos crímenes. Vamos a ir un poquito antes, vamos a hablar del primer crimen que comete este hombre, puesto que este caso que estamos hablando ahora de la señora esta de color fue el segundo crimen, y decimos que nos remontamos al día 25 de mayo de 2013, a las 3:20 de la mañana. Aguilar sale con su Mitsubishi por la calle General Concha de Bilbao e invita a subir a una señora colombiana, Jenny Sofía Rebollo, de 40 años, madre de dos hijos, y que ese día pues estaba pues un poco afectada por el alcohol. Este individuo lleva a Rebollo a su gimnasio y, tras maniatarla, la asesina. Después se fotografía en actitud obscena junto al cuerpo desnudo de la víctima. Luego, ya posteriormente, disecciona el cadáver y lo introduce en unas bolsas que esconde tanto en los altillos del propio gimnasio como en su propio domicilio. Incluso algunos de los restos los arroja a la ría de Bilbao. Este sería el primer crimen. Pero vamos a hablar un poquito de Juan Carlos Aguilar. Juan Carlos Aguilar es un experto en artes marciales, concretamente en Kung Fu. Y este hombre, pues, en el año 1994 viaja a China. Parece ser que está como visitante o como invitado en un templo Shaolin de China. Y a partir de ahí, pues él, cuando regresa a España, se autoproclama como monje Shaolin. Como él dice que es el primer monje Shaolin de España, Pues
como el primer único es
el único, el único que
bueno, hay que decir que
de hecho él viene con vídeos y viene con
Monje Shaolin no es una cosa que está accesible para ni siquiera para los propios
efectivamente
personas que practican la esta arte marcial allí en China. Quiero decir que eso era una invención, es totalmente fruto de su fantasía, ¿no?
Efectivamente. Pues él cuando regresa empieza a tener un seguimiento mediático muy importante. Empiezan a entrevistarle las televisiones, bueno, hasta podemos decir que en el año 2000 le entrevista en La 2, Eduard Punset, en el programa Redes, y él ya empieza a derivar de lo que es la parte marcial o de la parte física. Él dice que la deja aparte, que ya es podríamos decir, su templo, su gimnasio que se llamaba Zen 4, pasa a llamarle Océano de la Tranquilidad. Rompe con mucha gente y entra en una vía de contradictoria espiritualidad, puesto que, por un lado, parece ser que es un individuo violento, incluso con sus propios alumnos, y la manera de actuar es bastante violenta, pero por otro lado, pues parece que proclama una especie de pensamiento zen o pensamiento pacífico. Su carácter es cada vez más insoportable y él dice, llega un momento en que dice que se sitúa a una escala superior, se sitúa cerca de Buda. Bueno, vamos a ver que es un personaje que yo creo que se está también autosugestionando.
Vamos, es una personalidad que cada vez, un delirio ya, ¿no? De ser superior a todo.
Narcisista.
Parte de un narcisismo inicial, ¿no? Es decir, está claro que sea una persona narcisista, que tiene una alta expectativa hacia sí mismo y demás, y se valora una autovaloración desmesurada, pero ya entra a formar parte ya de una idea delirante, ¿no? De uh-huh. superioridad, ¿no? Estamos hablando ya, rozando ya el delirio, ¿no?
Este personaje parece ser que de chico pues, tuvo algunos complejos por su baja estatura.
Uh-huh.
Y luego hay una cuestión que él reconoce en su página web. Dice que él conocía el sufrimiento desde que era niño y que había vivido un infierno desde que uno de sus hermanos le iniciara en las artes marciales. Parece ser que
hubo oscuro,
un maltrato infantil, ¿verdad?
Probablemente, si indagamos, bueno, no se sabe, ¿no? Pero haya lo que es... maltrato, ¿no? Es decir, él se haya proyectado hacia él una violencia, pues a través y además relacionada con las artes marciales. Quiero decir que seguramente, pues un hermano mayor abusaba físicamente de él con la excusa de que le tenía que hacer
hacerle
fuerte,
duro,
hacerle duro y demás. Uh-huh. Y él es lo que él mismo utilizó esa misma vía para llegar a cabo también sus delitos y sus crímenes, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Este individuo, efectivamente, en lo que es el gimnasio, como hemos dicho, lo convierte en una especie de secta, el Océano de la Tranquilidad, y tiene verdaderos adeptos, seguidores.
Es que él crea, con esa parafernalia que se crea, ¿no?, de un instituto de filosofías orientales que él registraba además sin... que no tenía ninguna razón social real, era simplemente eso. Él le ponía el rótulo, por así decir, y lo rodeaba de una parafernalia, pues me imagino que para gente muy crédula, ¿no? O que a lo mejor él ya había, sí que es verdad que había investigado o él había, se había cultivado en esas filosofías orientales y demás. Además, el que él hubiera salido en la televisión, estamos hablando de que era un personaje que tenía un componente mediático, pues le daba una credibilidad que, claro, él pudo llegar, ir escalando poco a poco con esa personalidad que tienen las personas narcisistas, ¿no? Seductoras y que dan esa credibilidad, pues llegó. Todo eso rodeado de una parafernalia de falsas realidades o creencias filosóficas orientales, ¿no?
Efectivamente, este hombre, desde el año 94, yo creo que empieza, ¿no?, su auge mediático, ¿no?, y el auge del gimnasio, del centro este budista, pero...
Bueno, eso es lo que queremos aclarar, ¿no? Inicialmente sería un centro de artes marciales que él fue reconvirtiendo cada vez, conforme ese delirio era cada vez mayor, que se iba confirmando, que después tenía éxito, pues lo iba convirtiendo incluso en un instituto de filosofías orientales. Es decir,
sí,
cada vez le iba poniendo más títulos y más... A su centro.
Pero yo creo que esa personalidad morbosa o esa personalidad con esas con esas parafilias sexuales, le va dominando y llegamos al año 2004, que es cuando empieza incluso su deterioro físico. O sea, del año 94 al 2004 tiene esa transformación hacia la filosofía oriental, crea su grupo de adeptos, pero a partir del 2004 se produce ese deterioro físico que yo creo que va a ir conduciendo pues a esas aberraciones que le llevan finalmente a los crímenes. Lo convierte, se supone que se ha demostrado que el primer crimen es el que comete contra esta señora colombiana, pero vamos a la madrugada del día 2 de junio, unos pocos días después, en donde en la calle General Concha contacta con la nigeriana Maureen Ada Otuya, de 29 años. Ambos se encaminan al gimnasio. Tras mantener relaciones sexuales, maniata y amordaza a la mujer y empieza a estrangularla y a golpearla con saña en la cabeza y el abdomen. Parece ser que la somete a la pobre a un martirio interminable de 9 horas. Cuando este individuo, después de hacerle fotografías, está subiendo las redes a alguien con el que contacta con WhatsApp o está manipulando las fotografías, es cuando aprovecha a esta mujer, logra zafarse, aterrorizada, sube a trompicones los 20 escalones que le separan de la salida, donde se encuentra la reja. Y volvemos al principio de la narración de esta historia, de este terrible crimen. Ahí es donde Ada Otuya comienza a pedir socorro y sus gritos, sus súplicas son advertidas por la viandante, que avisa a la Erchaina. Cuando entran, los agentes tardan tres minutos en llegar. O sea, llegaron enseguida. Se encontraron la reja cerrada y la mujer, relató a los agentes que había visto cómo la mujer era arrastrada hacia, podríamos decir, el averno horroroso de lo que era el gimnasio, ¿no?, de los pelos. La Erchaina forzó las rejas, bajaron con mucho cuidado, puesto que esta persona era experto en artes marciales y, por tanto, además, tenía una verdadera colección de armas blancas en el interior del gimnasio. Encuentran a Juan Carlos Aguilar fuera de sí, con el torso desnudo y las manos ensangrentadas. La mujer, Otuya, agonizaba. Tenía 5 vueltas de cordel enroscado en el cuello, además de una brida de plástico y cinta americana. O sea, con ella había realizado una verdad, la había torturado, vamos. En el registro del gimnasio es cuando los Erchainas descubren varias bolsas con restos humanos, además de espadas, hachas, sables, palos, cuchillos, una pistola, cintas de vídeo, CDs y fotos de mujeres desnudas o vestidas con ropa provocativa, y además algunas de ellas no muertas, pero sí fotografiadas como si estuvieran muertas. Uh-huh. Parece que esa era una de las parafilias que tenía, las fotografiaba, sí, vivas y luego vivas, sí, bueno, despiertas, bueno, era, sí, despiertas y luego simulaba. Bueno, hay que decir que Ada Otuya murió a las 48 horas en el hospital. Inmediatamente, debido a las lesiones que presentaba, cayó en coma hasta que falleció. Precisamente, ¿no?, puede ser que esa sea la base, una de las bases, ¿no?, que de esa parafilia, ¿verdad?, que le lleve, con esa personalidad narcisista y agresiva, que le lleve, ¿no?, a los crímenes,
sí,
¿no?
Bueno, todo, hay que decir que todo se va creando esa, nunca podemos saber la mente del criminal, ¿no?, pero sí que es verdad que esa personalidad narcisista de dominación y de poder sobre el otro, después junto con una parafilia que es el obtener satisfacción sexual o placer sexual viendo a mujeres sometidas, dormidas o inconscientes, claro, si eso va avanzando cada vez más y entramos ya en ese punto sádico, ¿no?, ya no solamente es mujeres desvanecidas o dormidas, sino muertas. ¿Sí? Y el consiguiente sadismo al que sometía a sus víctimas.
Bueno, a raíz del registro al que se sometió su domicilio, el domicilio de Juan Carlos Aguilar, se descubre en uno de los balcones. Bueno, primero la policía encuentra una gran cantidad de fotografías, de archivos informáticos, con todo tipo de fotografías de aberraciones. Y cuando llegan al balcón encuentran una bolsa, eran unas bolsas verdes, en el interior estaban las prótesis mamarias de la primera víctima y las falanges del dedo índice. Gracias a esas prótesis y también a la falange, pudo la policía científica de la Erchaina identificar plenamente a la primera mujer. A partir de ahí ya se resuelven esos dos crímenes y este individuo ya prácticamente lo que hace es confesar los crímenes. No muestra arrepentimiento, puede ser que ahí haya también, ¿verdad?, algo de una personalidad psicopática, ¿verdad?
Sí, bueno, yo creo que esa persona ya es difícil diagnosticar, hacer un diagnóstico de lo que es un trastorno, pero sí que es verdad que él ya no tenía el sentido de la realidad, él ya estaba en una situación, obviamente era totalmente imputable, quiero decir que no tenía ningún trastorno mental al que se le pudiera. Él adujo en un momento que no tenía recuerdo ni memoria y sobre todo que tenía un tumor cerebral, que no era cierto.
Sí, que no era cierto. Parece ser que era un quiste.
No, era una pequeña lesión o patología, ¿no?, que no tenía para nada que ver con ningún, nada que pudiera determinar el que tuviera esos arranques violentos, para nada de eso.
Como hemos comentado antes, el presunto homicida, bueno, el homicida, el presunto ya no es presunto, entonces era presunto hasta que, ahora hablaremos un poquito del juicio, tenía un ejército de adeptos y adeptas que lo admiraban, se dice hasta el paroxismo. Había un grupo de mujeres que incluso después de los asesinatos, de descubrir los asesinatos, bueno, le tenían verdadera veneración, ¿eh? Además, eran mujeres que habían mantenido relaciones íntimas con el maestro, precisamente yo creo que por esa inercia, ¿verdad?, mediática que tenía, o ese halo de misticismo, ¿no?
No, por muchas cosas, por una personalidad especial, exactamente, pues ser un monje, como él decía, un monje Shaolin, con unos títulos que él mismo se ponía, ¿no? El que él se atribuyese ciertos poderes o ciertas relevancias, sí, especial. El aspecto espiritual, pues claro.
Como unos tintes mesiánicos, ¿no?
Sí, algo así, ¿no? Entonces, claro, cualquier mujer estaría, vamos, encantada de estar con un personaje de esas características, ¿no?
Hay una frase de personas relevantes en aquellos días, sobre todo pues tanto de la acusación como de profesionales que trataron a este individuo. Por ejemplo, Tamara Martínez, la letrada que representaba la acusación que ejercía la Asociación Feminista Clara Campoamor, decía que es muy listo, muy calculador y muy manipulador, que tenía cierto enganche social y conectaba bien con la gente y aprovechaba sus apariciones en televisión. Bueno, es lo que hemos comentado. Incluso se cambió de nombre. Él era Juan Carlos Aguilar y él se presentaba en televisión como Juan C. Aguilar. Precisamente ahí fue donde, sí, en el programa Redes este de Eduardo Pulset.
Sí, pero tuvo un ascenso rápido y... Lo que ocurre, ¿no?, con estas personas que se vuelven rápidamente mediáticas, ¿no? Y después tuvo una bajada rápida a los infiernos en el que fue asociándose. Yo me imagino que estas personalidades narcisistas no pueden determinar, no sería el centro de atención, ¿eh? O sea, fue rápidamente objeto de muchas entrevistas en Telemadrid, en la televisión. Y además de cierto prestigio, y empezó ya ese declive. Yo creo que estas personas así, pues fue abandonando también las artes marciales, con lo cual físicamente ya ese aspecto
a deteriorarse también.
Exacto, ¿no? Voluminoso, ¿no? De persona fibrada o musculada, empezó a dejar de tenerlo y empezó ya simplemente a quedarse con esa pequeña envoltura, ¿no?, muy muy débil, que era las cuestiones orientales o filosóficas, pretendidamente.
Y luego la dominación de esas perversiones sexuales, ¿no?
Exactamente, yo creo que le fue dominando también ese aspecto más sádico y las parafilias estas, y entonces ya inmediatamente fue degenerando, es decir, ya toda esa mezcla explosiva, la frustración que yo me imagino que tendría también de saber que ya no era ese personaje tan idolatrado y demás, aparte de, por supuesto, pues ese poder y esa dominación que ejercía sobre las víctimas.
Bueno, 2 años después, en 2015, se celebró el juicio con jurado popular por la acusación de 2 asesinatos con alevosía. parece ser que ahí había una controversia entre lo que era la acusación popular y la fiscalía en cuanto al ensañamiento. El ensañamiento, recordamos a nuestros oyentes, es un agravante en el que se da el ensañamiento cuando lo que se busca es el sufrimiento de la víctima antes de asesinarla, en este caso. Pues. Pero bueno, no lo estimaron así, el jurado no lo estimó así, y bueno, pues se ahorró unos cuantos años de cárcel. Como ya digo, el jurado popular dictaminó, mediante su veredicto, que había sido culpable. Aguilar permaneció impasible y con gesto ausente durante todo el juicio. Solamente respondió afirmativamente a todo lo que se le decía por parte del fiscal. No contestó a las acusaciones populares o a las acusaciones particulares. Y precisamente esa actitud de indolencia fue advertida por el presidente del tribunal a los miembros del jurado popular. De hecho, dijo, no ha mostrado en modo alguno arrepentimiento. Bueno, no obstante, le cayó una dura pena, que uh-huh. está cumpliendo ahora en la actualidad. Fue condenado a 38 años de cárcel por asesinar con alevosía a estas dos mujeres. Y luego, además, a unas indemnizaciones que sumaron casi los 400.000 euros. Él, además, dio orden de vender todas sus propiedades y todas sus cuentas y ponerlas al servicio, bueno, pues de estas personas. Hubo un posible recurso para ver que se estimase el tema de la parte de la alevosía del ensañamiento, pero finalmente no se estimó. Podemos decir que el juicio al falso Shaolin fue más rápido de lo previsto, puesto que confesó todo lo que se le... de todas las acusaciones que se le imputaban, y duró solamente una semana. El factor determinante fue que Aguilar reconoció desde el primer día, desde la primera jornada de la vista oral, que había asesinado a la señora colombiana y después a Ada Otuya, la nigeriana. Esto redujo sensiblemente la fase de aportación de pruebas, y ahí pues ya lo tuvieron fácil los miembros del jurado para condenarle. Ahora mismo sigue a buen recaudo y en la prisión. Y pregunto yo, Carmen, esta persona cuando salga de la cárcel,
ya,
porque,
bueno
visto yo, nuestro sistema español, saldrá
sí,
de la cárcel.
Saldrá. Hombre, yo me imagino que ya esa idea delirante en la que se vio envuelto y demás, pues yo creo que estará bastante más mermada, ¿no? Ya. Que algo de sentido de la realidad volverá a tener. Estamos hablando de que es una persona que no tiene ningún trastorno mental, ¿eh? O sea que, pero sí que es verdad que entras en una especie de delirio social.
¿Tiene
¿no?
tratamiento esta
parafilia? Hombre, aquí estaríamos hablando clarísimamente de violencia de género. A mí me gustaría, lástima es que muchas de las víctimas que sufrieron abuso también por parte de la violencia no hubieran hablado también. De estas adeptas o seguidoras. Es una pena, ¿no? Que, uh-huh. que no hubieran aportado... Claro, se resolvió rápidamente porque él confesó, ¿no? Pero que no hubieran aportado también esos aspectos para afinar más, ¿no? En la personalidad de esta persona, ¿no? Uh-huh. Del falso monje Shaolin, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no, que volverá, una vez ya se haya desvinculado durante tanto tiempo de esa realidad que le estuvo contaminando, ¿no? Uh-huh. Pues yo me imagino que volverá a ser una persona más o menos normalizada o ajustada a la sociedad que le
pero
toca
con
vivir.
La mancha. La mancha terrible.
No, está clarísimo que este siempre habría que ver una con estas personas siempre hay una prevención y una seguimiento, ¿no? Uh-huh. De cerca, aunque ya cuando cumpla la condena, por supuesto, ya es una persona que tiene que ajustarse a la sociedad, pero siempre queda un poco el resquemor, ¿no? De a ver qué puede pasar.
Muy bien, pues yo creo que hasta aquí podemos dejar el crimen de hoy. Y vamos a pasar también ahora al cine negro con una película inquietante.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
En nuestra sección de cine negro, hoy hacemos un repaso por un film del género noir francés, la película Ascensor para el cadalso de Louis Malle. Si hay una película que hace una oda a la mala suerte y al azar infortunado, esa es Ascensor para el cadalso. Esta película es capaz de explotar hasta la saciedad la constante del cine negro, en la que los crímenes perfectos se acaban frustrando debido a las adversidades imprevistas, pues está repleta de mala fortuna que sufren sus protagonistas. Todo comienza cuando una pareja de amantes planea el crimen perfecto para eliminar al esposo de ella, que además es jefe de la empresa donde trabaja el amante. A partir de ahí se desarrollan una serie de peripecias que en el colmo de la mala suerte llevan a sus protagonistas a la tragedia. Esta obra, rodada en blanco y negro, fue dirigida por el francés Louis Malle en el año 1957 y está sumergida en una magistral banda sonora del trompetista de jazz Miles Davis, que convierte el film en una película de elegancia arrolladora. Hay que decir que Miles Davis improvisó la banda sonora viendo la película, mientras visionaba la cinta, él interpretaba la música. Aunque no es uno de los personajes principales, la maravillosa Jeanne Moreau llena el film de melancolía, tristeza y desolación, y lo hace magistralmente con su sola presencia. Además de Moreau, también la protagonizan Maurice Ronet, Jean Wall y Lino Ventura. El género negro europeo, a diferencia del americano, es un cine más humano y de una narración más emocional, en donde las pasiones y las debilidades humanas tienen más protagonismo. Por eso está esta magistral película, ambientada con la trompeta de Davis, como hemos dicho, es capaz de dejar un sabor de melancolía en el espectador, pero también de dejarle satisfecho con una historia y un rodaje inquietante. La película fue ganadora del premio Louis de Luc y en España tuvo su estreno en septiembre de 1966 en versión original subtitulada. Os dejamos ahora con un tema de la estupenda banda sonora y, como siempre, os recomendamos tanto la película como su banda sonora, porque estamos ante un excepcional film que no debemos perdernos. Thank you.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en la sección de literatura negra hoy vamos a hablaros del 12º concurso de relatos urbanos 2018 que organiza la Asociación Provincial de Libreros de Alicante en colaboración con la Editorial Club Universitario y que se falló el pasado día 24 de abril de 2019 en el Casino Mediterráneo de Alicante. Bueno, tenemos que decir que en este certamen han participado un buen número de escritores que crearon sus relatos tras asistir a los talleres de la Feria del Libro del año pasado y al taller de novela negra del escritor Mariano Sánchez Soler. El relato ganador se titula Aquel día. Ahora después Carmen os va a amenizar con el relato. Y su autora es Esther Avellán. Es una escritora y compañera de las ondas en Radio Aspe, con su programa dedicado al mundo de la poesía Conectados en la Noche. Y si te parece, Carmen, como te he dicho, luego lo vemos.
Sí.
Este concurso ha dado como fruto un libro editado por la editorial Club Universitario con 27 relatos cortos, muchos de ellos de temática negra. Bueno, Carmen, ¿qué nos puedes decir de esa tarde que pasamos en Alicante durante el concurso?
Ay, pues estupenda, una tarde estupenda con la Asociación Provincial de Libreros de Alicante, que uh-huh. organizó también el concurso está en la doceava, ¿no? Duodécima.
Duodécima o decimosegunda, como queramos.
Decimosegunda. edición. Y la verdad que fue muy agradable, ¿no? Porque pues encontramos allí, bueno, escritores noveles, escritores ya más o menos reconocidos.
El prólogo.
El prólogo, estuvo ya Mariano Sánchez Soler, que es amigo y ya con el que contamos ya.
Sí, 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 bueno, es amigo de la universidad, de Radio de MVMH y muy especial.
Uh-huh. Y nada, pues es ya, como ya digo, una tarde muy amena porque, pues eso, ves gente que tiene afición, que después también se comentó el buen nivel. Yo ya he leído algunos de los relatos, uh-huh. el buen nivel que tuvo, por supuesto. Se hizo una selección. También decir que aquí nuestro colaborador, bueno, el director conductor del programa también quedó finalista con uno de Casa Cerrada, ¿no?
Uh-huh, Casa Cerrada.
En un relato también. Pero bueno, que muy bien.
Pero vamos a leer el relato ganador.
Una tarde entre amigos.
Sí,
y
la verdad que sí,
y da mucha satisfacción, ¿no?, que se promueva pues el que la gente escriba, ¿no?, y que lo haga con una edición, un librito muy ameno,
editado,
muy interesante, que se llama así, Relatos
Sí, además,
Urbanos.
Como hemos dicho, nace de la creación de los autores que asisten a los
sí.
cursos de creación literaria, tanto de la Feria del Libro uh-huh. como, de, por ejemplo, del taller de Mariano Sánchez Soler.
Sí, eso, es un acicate, ¿no?, para la gente
claro.
que acude y que tiene también cierto rigor, ¿no?, porque son libros ya que han sido vistos, o sea, relatos que han sido ya vistos, uh-huh. seleccionados.
Efectivamente.
Está muy bien.
Hay 27 relatos.
Bueno, pero se presentaron muchísimos, sí, quiero decir que la gente tiene afán por escribir, ¿no?
Sí, uh-huh. sí, bueno, efectivamente, la pulsión por escribir es una de las pulsiones más maravillosas. Bueno, Carmen, pues si te parece,
pues sí,
vamos a leer el relato de...
Os leo un relato, es
el relato de Esther Avellán.
Sí, que es fue la ganadora y además es un relato uh-huh. que, como veréis, tiene
bueno,
su...
Es un relato breve. Uh-huh. Bueno, vamos a...
Paso aquí el prólogo
Ahí
y...
Ahí estamos,
sí.
Muy bien.
Bueno,
se titula Aquel día.
Sí, Aquel día.
Y dice así.
Sonó el despertador. A pesar de haber pasado la noche en vela, mi cuerpo remoloneaba entre las sábanas. Había llegado el día y tenía cierto resquemor en la boca del estómago. Llevaba planeando aquel asesinato de manera milimétrica durante meses, y a pesar de eso, todavía tenía ciertas dudas. Aunque me hubiera gustado decidirme por un Magnum del 44 al estilo del inspector Callahan, lo cierto es que para una mujer con la mano tan pequeña era complicado manejar aquel revólver capaz de matar a un elefante. Así que, finalmente, me decidí por algo más sexy, elegante y con la culata pequeña. Algo que estuviera más acorde con el hecho en sí. Pensé que un revólver del 32 Smith & Wesson Long sería perfecto. un arma de defensa con cartucho de fuego central y poco retroceso, capaz de ofrecer grandes resultados en unas manos bien entrenadas. Me levanté de la cama algo nerviosa y al avanzar por el pasillo miré por la rendija de la puerta del comedor con mucho respeto. Allí estaba, esperándome. Todo parecía dispuesto para que lo que había planificado tan minuciosamente tomara forma aquel día. Me preocupaba el hecho de haber dejado algún cabo suelto, pero la verdad es que lo tenía todo pensado. Un disparo a corta distancia que no diera ninguna posibilidad a la víctima, la limpieza del escenario del crimen y una huida rápida sin dejar huellas. Había visto muchas películas de gánsters y leído muchos libros. Estaba segura de haber aprendido el oficio con los mejores. Abrí el grifo de la ducha. La casa estaba en absoluto silencio y me concentré en el ruido del agua resbalando por mi cuerpo. Era agradable la sensación de serenidad y quería mantenerla para que todo fuera sobre ruedas. Con el albornoz salí del baño y caminé lenta por el pasillo. La luz del sol me decía que estaba haciéndose tarde y sabía que cuanto más lo pensara, más me costaría hacerlo. Así que después de vestirme, respiré hondo y sin dudarlo más me acerqué sigilosa hasta que estuve frente a él. El papel en blanco ya no podía ser una amenaza. Me senté y comencé a escribir aquella maldita novela.
Bueno, bueno, qué bueno. Muy bueno.
Está bien, ¿eh? Es redondo, porque es tan brevemente, nos va introduciendo en un clima, en un clima, en un clima,
de una asesina,
que después se resuelve como hace todo.
Y luego resulta que es una escritora, ¿no? Que está eligiendo sus... que es lo que, bueno, lo que debe de hacer el escritor, debe de elegir sus mejores armas.
No se puede
armas,
contar ya más que lo que se...
Que lo que
se,
eso es, que efectivamente, está muy bien aprovechado.
Es redondo, un relato redondo, es breve y además nos va dejando con la sorpresa esta final, ¿no? De el pasmo es el... ¿qué ha pasado, no? Muy bien, y yo recomiendo pues todos los demás, ¿no? Porque hay algunos más largos, ¿no? Pero en general todos tienen ese componente de la sorpresa. Hay de todo, ¿eh? No solamente este, lo hemos elegido un poco porque tiene que ver con,
sí,
con
bueno,
la temática.
Además,
hay de todo.
Y además es el ganador.
Y es el ganador, por supuesto. Ganador. Bueno, también recomiendo el de nuestro compañero, Casa Cerrada.
Bueno, pues eso efectivamente está en las librerías. Pues yo creo que en la librería de Alicante.
Seguramente,
de Alicante,
sí.
Provincia, porque la Asociación Provincial de Libreros de Alicante lo habrá distribuido. Bueno, junto a la editorial Loicu. Bueno, pues si te parece, Carmen, vamos a hablar ahora de música y en este caso vamos a hablar del Festival de San Javier. Vale, nos pone nuestro técnico la... Bueno, pues como he dicho, en esta sección, como es habitual, volvemos a disfrutar de la música de jazz y hoy de un modo especial porque vamos a hablar del vigésimo primer Festival de Jazz de San Javier 2019. Como ya saben los oyentes, en la localidad de San Javier, a orillas del murciano Mar Menor, se celebra uno de los festivales de jazz de más solera en el panorama nacional. El año pasado, en su vigésimo aniversario, ya contó con un programa magnífico de músicos y cantantes. ¿Verdad, Carmen?
Pues de hecho, sí, bueno, la verdad es
asistimos
a... Tuvimos la suerte
de
asistir.
¿Y este año no podía ser menos?
Este año hemos estado, que no, a mí me ha gustado muchísimo, en la presentación.
Ahora hablaremos
de la presentación.
Y de la sala...
En la sala Revolver.
Sala Revolver de
Nos
de
encantó
Murcia.
La sala Revolver de Murcia.
Bueno, pues este año contamos con un excepcional programa jazzístico con 17 conciertos en los que habrán una treintena de actuaciones de primer nivel. O sea, es un festival fenomenal. Para
consolidado ya.
Consolidado y bueno, tenemos ahí un mes intenso, ¿eh? Los conciertos comienzan el viernes 28 de junio y finalizan el sábado 27 de julio en sesiones de miércoles a domingo, pues eso, sobre todo del mes de julio. El festival, como muchos de nuestros oyentes conocen, se celebra en el auditorio del Parque Almansa de la localidad de San Javier. Si bien hay conciertos que se desplazan a otros puntos de su término municipal o del casco urbano, atravesando incluso el mar, para celebrar uno de ellos en el puerto Tomás Maestre de la Manga del Mar Menor. Bueno, pues hace poquito, como ha comentado Carmen, asistimos a la presentación del programa de conciertos en la Sala Revolver de Murcia, en donde el presidente del festival, Alberto Nieto, desgranó un buen número de datos sobre los músicos que van a actuar este año y nos dejó bastante ilusionados con el programa, ¿verdad, Carmen?
Sí, yo quiero decir que Alberto Nieto, el director, ¿no?, del programa, del festival, bueno, magnífico. Se notaba la pasión con la que estuvo relatando cada uno de los...
Sin un papel en la mano.
Sí,
¿eh?
Por supuesto, sin un papel. Pero... Y además, cómo parecía que acariciaba, ¿no?, cada uno de, de los cantantes y músicos, ¿no? Con, era
además,
pasión,
nosotros lo hemos visto, lo hemos saludado allí en el propio festival y vemos cómo él vive además con mucha pasión.
También con...
Y con mucha emoción, pues todos los... Porque
y,
viene
bueno, y Luis Lluch también, ¿no?
Efectivamente, bueno, hay que hablar de todo la, bueno, el todos equipo, los... de Luis Lluch, de Fuensanta, que también está ahí al pie del cañón.
Sí, pero yo lo que quiero remarcar es que es un festival que tiene un clarísimo componente de la ciudad.
Es municipal.
Es municipal, es decir, o sea, me imagino que la Concejalía de Cultura, que es la que se hace cargo de ese... Supongo que ya tiene ya un presupuesto ya específico para ese, para ese festival, pero... es increíble, ¿no?, que a través de una concejalía se haya creado un festival
además,
de estas características.
Los organizadores pues son funcionarios municipales.
Exactamente.
También, o sea,
bueno, colabora muchísima gente, como me puedo imaginar.
Es un ejemplo para la municipalidad
de
muchos sitios, ¿eh? Porque, estamos hablando de un festival que no tiene nada que envidiar ni al de Vitoria, ni al de San Sebastián, ni a muchos otros.
Se ha declarado de interés cultural nacional, ¿no? O sea, que recientemente, con lo cual, pues nosotros queremos poner como ejemplo, ¿no?, a este... Bueno, ya es lleva ya su 21 edición.
Bueno, pero vamos a hablar un poquito del
programa.
Bueno,
sí, de los músicos,
Hablar de todas las actuaciones pues sería imposible, pero vamos a destacar algunas de ellas y vamos a deciros además
de todas maneras cuando si podemos hacer un especial
si hacemos un especial de verano vamos a tratar de entrevistar al director del festival, Alberto Nieto. Bueno, lo intentaremos. Podemos hablar, vamos a hablar así de estrellas. Bueno, y decíamos una o dos estrellas, pues no, pues hay muchas estrellas en este programa. Antes hemos escuchado una música cuando hemos empezado la sección, de Chick Corea and the Spanish Herb Band. Precisamente vamos a contar con Chick Corea. Chick Corea, al que hemos escuchado la canción My Spanish Herb, de este genial pianista. ¿Qué decir de Chick Corea? Pues uno de los músicos más premiados y reconocidos, tanto fuera del mundo del jazz como... con más de 20 premios Grammy en su haber, pero además es un pianista y compositor de primer orden en el mundo del jazz. Además fue ganador del Premio Anual de San Javier en el año 2018, por eso también lo tenemos. Bueno, pues Chick Corea, como ya en otras ocasiones, nos amenizará precisamente el día 25 de julio, ya terminando el festival. Jueves 25 de julio, el peso pesado Chick Corea estará en el Festival de San Javier. Otro de los grandes que vamos a tener es Ron Carter. Actuará con su banda, Ron Carter Foresight Quartet, Ron Carter es una leyenda viva del jazz, es símbolo de la mejor tradición clásica dentro del mismo y uno de los mejores contrabajistas, ¿eh? Ron Carter ha trabajado con muchos de los grandes, ha trabajado con Eric Dolphin, con Thelonious Monk, con Cannonball Adderley, con Sonny Rollins, etcétera, junto pues a Charles Mingus, podríamos decir que es uno de los grandes del contrabajo del jazz. Lo tenemos a Ron Carter, lo vamos a tener con su cuarteto el domingo 21 de julio. Y antes hemos escuchado un poquito de Chick Corea y vamos a poneros ahora unos segundos de el Mr. Bow T de Ron Carter. Pues además de Ron Carter, vamos a contar también con Steve Gadd Band, que es leyenda viva de la batería, uno de los bateristas más admirados del mundo. De hecho, precisamente Chick Corea dijo de él que todos los bateristas quieren tocar como Gadd porque él alcanza la perfección, nada menos, ¿eh? Bueno, vamos a contar también con Roberta Gambarini y Fabricio Bosso en un concierto homenaje al recientemente fallecido Roy Hargrove, el trompetista Roy Hargrove. Ese concierto será el viernes 19 de julio. Roberta Gambarini y Fabricio Bosso, Roberta Gambarini es una cantante de primer orden, ¿eh? Y precisamente, pues eso, van a hacer ese homenaje. Además de esta fenomenal cantante, bueno, tenemos a Jamison Ross, a Tony Desire Quarter. También tenemos como invitado especial a Antonio Serrano. Precisamente Tony Desire Quarter y Antonio Serrano actuarán el sábado 6 de julio. Y yo quería detenerme un poquito precisamente en Antonio Serrano, ¿eh? Uno de los...
Nos sorprendió.
¿Cómo es posible llenar una sala con el sonido de una armónica cromática? Aquello es impresionante, ¿eh? No se asusten eso los oyentes con eso de armónica cromática. Armónica cromática
armonicista.
Armonicista es la que tiene ese pulsador para para que entren en la armónica los bemoles y los sostenidos, para tocar buen jazz, entre otro tipo de música. Bueno, pues Antonio Serrano es un armonicista impresionante. El año pasado lo vimos junto a Ignasi Terrassa, que también está en este programa, y bueno, nos dejó boquiabiertos, boquiabiertos, con una personalidad, con un jazz muy especial, con una sensibilidad, pues eso, que sale a través de su armónica. Es impresionante. Bueno, además tenemos otros, como hemos dicho, será el sábado 6 de julio. Pero seguimos, tenemos también en el programa Yasmeya Horn. De ella ha dicho el legendario vocalista John Hendrix que tiene una de las mejores voces que he oído en 40 años. Es una fantástica cantante y compositora de Dallas, que ganó además en el 2015 el de Thelonious Monk Institute International Jazz Competition. Nada menos. Uno de los concursos de jazz más importantes. Luego tenemos también una cantante muy especial, Karen Sousa. Karen Sousa es una cantante argentina, es una de las artistas más frescas y originales que hemos escuchado en los últimos años, puesto que además es capaz de hacer unas versiones estupendas, ¿no? Maravillosas de...
Muy sugerentes.
Sí, 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 de temas.
Temas clásicos.
En clave de jazz, pero versiona canciones de The Police, de Lou Reed, de Creedence Clearwater Revival, así como otros,
Sí, es llevar al jazz, al ritmo del jazz, a la cadencia del jazz, clásicos del pop y del rock.
Bueno, ahora cuando terminemos la sección no me resisto a poner un poquito de Karen Sousa, y así lo escuchan nuestros oyentes. Bueno, tenemos también, Karen Sousa actuará el sábado 20 de julio. Tenemos también a Kennedy Administration, a Andrea Motis, a Ana Luna, a Cene. Todos estos son personajes, cantantes, artistas de primer orden. También tenemos al gran saxofonista Maceo Parker el viernes 26 de julio. Y el viernes 28 de junio, en la primera actuación yo creo que es, tenemos a The Water Boys, también un grupo de primera fila. Como veis, no os tenéis que desplazar muy lejos para escuchar jazz, blues o soul de excelente calidad. Por eso, ¿verdad, Carmen? Emplazamos a nuestros oyentes a que asistan a este magnífico festival que se celebrará, como he dicho, muy cerquita de aquí y en un entorno inmejorable, el próximo mes de julio, el Festival de Jazz de San Javier. Y ahora os dejamos con ese tema que os he dicho antes de una de las vocalistas más importantes que actuará, Karen Sousa.
Like the legend of the phoenix, all ends were beginnings. What keeps a planet spinning? The force from the beginning. We've come too far. Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it.
Nos dijo Pitágoras: si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Bueno, queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy, repletos de crímenes, de cine, de cultura jazz, en general de género negro. Como habéis podido escuchar, este magazine lo hemos hecho con todo nuestro cariño para vosotros. Y yo quiero dar especialmente las gracias por la inestimable aportación que hace Carmen, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen, por tus aportaciones.
Pues nada, hasta la próxima.
Bueno, y a nuestro fenomenal técnico Jorge Bernabé, que ha estado ahí en el control a tope. Y, como no, se despide de los oyentes hasta la próxima, que nos habla José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.